Aquí comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda, como todos los jueves a esta hora, a través de las ondas, de las buenas ondas de Radio Santa María para toda la Patagonia y en especial a Aysén. Saludos a todos quienes nos siguen en este programa, que también llega por internet a todo el mundo. Hoy nuestro amigo Ervin Sandoval está desaparecido. No sabemos nada de él de hace varios días. Anda a saber en qué anda, de estar en Mañiguales por ahí en el campo trabajando. Y tenemos una visita aquí en directo en la radio. Se trata de una chica que conocimos hace un tiempo en el tema este del río Coyhaique, que había todo un grupo ahí. Y nos llamó la atención ahí sus opiniones y hasta que nos enteramos que se dedicaba a la economía circular. Bueno, aquí la van a conocer. Se trata de Natalia Olave, ingeniero civil industrial, gerente general de Espora Consultores, que es una pyme coyhaiquina que trabaja con otras pymes en sustentabilidad, innovación y estrategia comercial. Tema no menor, está como bien entretenida. Estuvimos viendo algo de su trabajo, se ve súper interesante. Y ella es especialista en economía circular y sobre eso principalmente vamos a conversar. Ha estado trabajando con varias pymes, como decíamos, de por acá, en residuos como materia prima, residuos a otras empresas que lo usan como materia prima y formulando proyectos de energía renovable. Hola Natalia, ¿cómo estás?
Hola Peter, bien, bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación.
Ahí estoy. Ya estamos transmitiendo por Facebook también de Radio Santa María y Natalia está aprovechando de grabar aquí en su Instagram, así que tenemos medio enreo.
Estamos en hartas pantallas a la vez, aprovechando todos los recursos de la economía circular.
Ya. Dime, entonces estás bien. Oye, ya, entonces cuéntanos, ¿qué es lo que es Espora Consultora?
Espora Consultora.
¿A qué se dedican?
Es una pyme coyhaiquina, como bien dijiste, y nace para apoyar al desarrollo sostenible de la región. Uh-huh. Se habla mucho del desarrollo sostenible, ¿cierto? Sí, de los programas de gobierno, la municipalidad.
Medio vacío de contenido de repente también.
Sí, así es. Nosotras también tenemos nuestro lado de activismo medioambiental.
Sí, me he dado cuenta.
Así que compartimos algo en particular al respecto y también desde la crítica nos dimos cuenta de que muchas veces se habla el concepto pero poco se hace al respecto. Uh-huh. Entonces, en nuestro afán de aterrizar acciones concretas, es que hicimos algo tan concreto como crear una consultora en donde damos herramientas a las pymes para que las pymes implementen soluciones en sus empresas de tal forma de que envíen menos residuo al vertedero y por otra parte generando menos impacto medioambiental, obviamente, y por otra parte, eso es dinero que se estaba yendo a la basura y ahora es dinero que ellas están rentabilizando recursos a través de nuevos productos. Así que súper concreto.
Lo que llaman basura son recursos al final.
Exacto.
Y lo estamos convirtiendo en un problema en el basural más encima, que tremendo problema. Oye, Natalia, sí, es como extraño un ingeniero civil industrial ambientalista, en buena hora, felicitaciones. Y cuéntanos, a ver, empecemos por el principio, ¿qué es lo que es esto de la economía circular? Porque con eso vamos a explicar todo el resto.
Sí, en palabras sencillas, la economía circular busca que las empresas dejen de desperdiciar energía, materiales y recursos en general, como el agua también. Por una parte, disminuye los desperdicios, siendo más eficientes en sus procesos, pero también que cuestionen el origen. Por ejemplo, si sabemos que la matriz energética que tenemos en Coyhaique no es precisamente energías renovables, bueno, ¿qué tal si esta pyme está en un sector rural que tiene un arroyo con una pendiente y puede optar a energía renovable a partir del agua, o a partir del viento, o a partir del sol? Entonces también la energía, o sea, también la economía circular te invita a, okay, usar menos recursos, por ejemplo en este caso energía, pero también cuestionarte el, bueno, ¿de dónde viene la energía que estoy ocupando? ¿Viene del petróleo? Y bueno, y si tengo un arroyo al lado de mi casa, al lado de mi empresa, ¿qué tal si mejor genero energía renovable? Entonces es bien amplio el concepto de economía circular. Y lo bueno es que también te invita a hacer alianzas con empresas, mucha sinergia. De hecho, se llama simbiosis industrial, el concepto.
Eso es la colaboración. Cuando habitualmente estamos en la competencia, matar al otro, ¿no?
Exacto. Y es muy lindo eso, porque al final del día, el residuo de una empresa puede ser la materia prima, el oro de la otra empresa, justamente, generando los ahorros y la otra generando un nuevo ingreso. Uh-huh. Entonces, es un ganar-ganar.
Así es. Oye, bueno, como decíamos, la basura son recursos y en la naturaleza no hay basura, justamente porque la naturaleza recircula todo. Caen las hojitas en otoño y esas hojitas se convierten en suelo y se convierten en un colchón que protege el suelo y donde está lleno de vida por lo demás. Pasa a las lombrices y los nutrientes terminan volviendo al árbol para crecer el árbol. Bueno, lo mismo debiéramos hacer nosotros, y ya es hora que aprendamos de la naturaleza, ¿no?
Sí, y sobre todo nosotros, que estamos en una región que está tan lejos, no somos una región que genere sus propias materias primas, ¿cierto? Todo viene de Santiago, de China, etcétera. Entonces, lo lógico de, si observamos, por ejemplo, si yo soy una pyme y que genera un producto acá en Coyhaique, por ejemplo, no sé, yo hago, no sé, mermeladas, por decir algo. Si sé que mi frasco viene de Santiago, de Cristalerías Toro, por ejemplo. Si sé que el plástico PVC de mi etiqueta viene de China, y los stickers de mis frascos también, tratemos de que, chuta, si esa materia prima recorrió tantos kilómetros, y para que se generara esa materia prima se requirió tanta energía, tanta agua en el proceso productivo, chuta, al menos que valga la pena, ¿cierto? Como que no, después de un uso de 30 segundos que hace el consumidor cuando se toma el jugo, que no termine esa botella en la basura, ¿cierto? Claro. Que recircula acá en la región. Eso es lo que buscamos también.
Sí, pues ahí hay todo un tema también de uno del consumidor responsable y consciente, de preguntarse qué es lo que está comprando y preferir los productos regionales, evidentemente, en vez de los que tienen añadido una cantidad de petróleo tremenda de transporte. Y por el otro lado, de preguntarse, y los mismos productores, pero también preguntarse qué insumos están usando, pues, o sea, ¿nos vamos a llenar de plástico con la cuestión? ¿Vamos a estar contaminándolo todo? ¿O vamos a hacer algo más sustentable, como diríamos, regenerativo, ojalá, amistoso con el ambiente y con los demás también? Porque si estamos contaminando, nos estamos contaminando nosotros también, no solo a la naturaleza.
Sí, es súper nocivo y como tú bien dices, es una responsabilidad compartida. O sea, también muchas veces los consumidores ponemos toda la responsabilidad en las empresas. Como que, no, las empresas son las que generan todos nuestros problemas y el cambio climático es solo culpa de las empresas. Pero la primera pregunta es, ¿quién está generando la demanda? ¿Quién está generando la demanda de ese producto? Y por la generación de demanda y de comprar tantas cosas que no necesitamos, es que se requiere tanto petróleo, porque es para poder producir todos esos productos y después la logística de todos esos productos. Entonces, todo parte desde el consumo. Así que es súper importante también estar consciente de eso.
Justamente. Es súper importante y no lo tomamos muy en cuenta, porque estamos invadidos por la propaganda, además, de los medios de comunicación. y nos convencen en comprar esto y lo otro, y que si no usa esto y lo otro, no eres feliz.
No eres nadie. Si no tienes el último teléfono.
Son bien subliminales los mensajes, claro, por lo demás.
Sí, nos incentivan al consumo y nos incentivan a endeudarnos también, ¿no? Sí, es muy maligno todo, es muy maligno la industria.
Oye, y más encima son todos sustentables ahora, ¿te has dado cuenta?
Claro, el greenwashing. Tú apuntas como a eso. El concepto de greenwashing es como lavado verde de las marcas.
El lavado de imagen.
Sí, no, es...
Ya, ¿y cómo les ha ido a ustedes con trabajando con las pymes locales? Estuve viendo ahí unos ejemplos bien simpáticos.
Sí, no, ha sido, bueno, ya llevamos un año. Llevamos un año de vida.
¿Cuánto lleva Espora trabajando acá?
Un año acá.
Un año, sí. Ya. Mira,
nació acá y ya lleva un año. Y no, súper bien. Como ya hemos impactado en más de 50 pymes regionales. Así, hartas toneladas de residuos que antes iban al vertedero ya no están yendo, gracias a nuestra intervención. Y son pymes que también, junto con bajar sus toneladas de residuos, tienen ingresos que antes no tenían. Tienes ahorros que antes no tenían. Y nuevos clientes que antes no tenían. Entonces también vemos un efecto positivo a nivel de lucas. Y claro, ejemplos tenemos varios, pero un proyecto que acabamos de cerrar es la Academia PYME Más Circular, que fue financiada por Corfo, patrocinada por el Ministerio de Medio Ambiente, y claro, pudimos impactar en 9 sectores productivos. O sea, eran mujeres que lideraban negocios de 9 industrias distintas, de productos, de servicios. Entonces, claro, pudimos demostrar que la economía circular se puede aplicar en cada uno de esos sectores, sin excusas y sin peros.
A ver, ejemplos.
Porque ejemplos.
Leí unos ejemplos por ahí.
Ya, a ver, por ejemplo,
está trabajando con Juice Fruit, por ejemplo.
Sí, Sur Juice, que es de la Carolina Jara. Ella es una empresaria bien reconocida en la región,
sí,
¿cierto?
Bien genial su proyecto.
Tiene un portafolio de productos importante, ¿cierto? Ella agrega valor, para quienes no la conocen, agrega valor a productos a partir del calafate y otros frutos endémicos de la región. Tiene productos como jarabe, sirup, jugos de calafate, etcétera.
Yo fui de los primeros clientes de ella.
¡Ah, miércoles! ¡Qué bueno!
Hace años ya.
¡Qué bueno! Sí. Muy visionario, entonces, en apostar en su empresa. Sí, son los productos de la Caro son de muy buena calidad, sí. Y la Caro, ella como empresaria, es un agente de cambio acá en la región. Porque a la Caro no solamente le importa vender productos y ganar plata, a la Caro también le importa el encadenamiento productivo. Ella es parte de una cooperativa, genera impacto en pequeñas agricultoras de la región, y ella también genera impacto social en el cómo encadena su proyecto. Siendo más concreto aún, en el marco de la academia, cuando estábamos conversando con la Caro en las mentorías de cuáles eran sus residuos más importantes, la Caro dijo, bueno, yo en verano en la plaza tengo un local, no sé si has visto la naranja que se pone en la plaza allá, ese es de la Caro. Y ahí vende jugos de naranja, etcétera, berries, aparte de sus jugos embotellados que vende a todo Chile. Entonces la Caro dijo, chuta, yo todos los veranos estoy generando alrededor de 2 toneladas de cáscara de naranja y plátano. Y en la academia, nosotras a todas las alumnas le mostramos, bueno, ¿por qué es importante observar los residuos orgánicos sobre todo? Es porque generan metano. Y el metano es un gas de efecto invernadero que es 25 veces más potente y más contaminante que el CO2 de la combustión, que es el gas como más común.
Eso es lo que emiten los basurales.
Exacto. Entonces, por eso es tan grave cuando los consumidores en las casas o las empresas generan residuo orgánico, descarte de fruta y verdura, y no lo gestionan de manera apropiada. Entonces, bueno, la Caro, en la academia, chuta, a esto le pudo poner un valor, un nombre, metano. Entonces, junto con la Caro empezamos a ver opciones. Y claro, ella se dio cuenta que si ella deshidrataba y luego pasaba por un molino, este residuo, estas cáscaras, podía generar un insumo para la industria panadera, pastelera, para que fácilmente pudieran agregar fruta y micronutrientes propio de la fruta y sabor propio de la fruta a productos de pastelería y panadería. Entonces, por una parte, estamos evitando que se genere el metano en los rellenos sanitarios. Por otra parte, la Caro tiene otra línea de ingreso a través de otros clientes, que es panadería y pastelería.
Además, un subproducto.
Exacto. Y por otra parte, la panadería y la pastelería puede muy fácilmente crear nuevos productos. O sea, simplemente echando un polvito en un queque, ya un queque con naranja y plátano. Entonces, fácilmente también la panadería puede innovar. Y con un producto local, que no tiene la huella de carbono, un producto de Santiago, disponible, rápido y a un precio asequible. Entonces, todos ganamos. Es un buen negocio. Y eso es lo que nosotros apostamos en la academia. No es que las chicas, las empresarias, bueno, chicas porque ya la relación de 4 meses ya es cercana, pero las empresarias, la idea no es decirles sean sustentables y que esto les genere un gasto. No, esto es una invitación a ser sustentable y más rentable también. Sí. Y esa es nuestra propuesta de valor como consultora. Es que esto no es un favor, esto es una buena oportunidad de negocio también.
Sí, porque aparte que eres coherente con lo que estás haciendo, y porque esta cosa de ganar plata por pura codicia tampoco sirve mucho. Si uno no está en contra de las empresas, nosotros los ecologistas pasamos por enemigos de las empresas, siempre andamos criticando a las empresas. Para nada, si el problema son las empresas que se comportan de forma poco amistosa con el ambiente y empiezan a producir problemas por todos lados.
Sí. Y de hecho,
cuando se puede de otra forma, aquí tenemos un ejemplo clarísimo. A ver,
y complementando, la guinda a la torta del modelo de negocio que tiene la Caro, que ella se dio cuenta que en su planta no podía producir, o sea, procesar toda la harina que ella generaba, porque 2 toneladas es mucho. Entonces ella hizo una alianza con la Escuela España. Y los alumnos de la Escuela España, que tienen necesidades especiales, son los que están haciendo este proceso de secado y molienda de lo que ella no se puede hacer cargo, y ellos generan sus propios ingresos.
¿Y cómo hacen el secado?
Tienen equipamiento en la Escuela España para hacerlo.
Pero tienen que mantener energía ahí, ¿o no?
Sí.
Ahí hay un tema que también puedes trabajar.
De hecho, lo estamos haciendo.
El tema de la energía. Ahí.
De hecho, de las 35 alumnas, encontramos que hay 5 que tenían la oportunidad de generar energía renovable en su empresa.
No, hacer un secador de corriente de aire caliente. Pues sí.
Claro, y es convección.
Hay unos que son re fáciles de construir. Claro, con esas cantidades empieza a complicarse un poco, ¿eh? Son muchas naranjas y las cáscaras de los cítricos cuesta que se sequen.
Claro. O sea, como todas las frutas y las verduras y tienen mucho porcentaje de agua. Entonces, claro, el secado requiere harta energía. Y como requiere harta energía, más coherente aún y más conveniente para el bolsillo también es que vaya de la mano con un proyecto de energía renovable.
Ahí, claro, esto es un campo
interminable. Y nosotras la acompañamos en todo ese proceso. Sí, de hecho, la ayudamos a postular a fondos para levantar dinero y así hacerle esta inversión, que suelen ser de 10, 15, 20 millones, implementar energía renovable.
Sí.
Pero vale la pena.
Ya, sí, pues ahí yo me estaba acordando del problema de los desechos de la salmonera, los interiores de la salmonera, por ejemplo, ahí en Puerto Chacabuco, que le van a tirar el basural de Puerto Aysén, y queda, pero la hay en barra, ahí tienen unos cráteres de metano ahí.
Ah, sí. Cuando
eso podrían servir de fertilizante para
hecho,
cualquier campo.
Aquí
Aguas Patagonia produce lodos del alcantarillado, y lodo no hayan qué hacer con él. Lo iban a tirar al basurel. hasta que apareció un empresario, un señor Cantín, que lo estaba empezando a usar en su campo para el desfertilizante. El susto que había era que los lodos no fueran a tener metales pesados. Pero hoy en día es bastante difícil, ya casi no quedan termómetros de esos con mercurio. Entonces, ¿de dónde más sacas mercurio? Ahora, claro, podría haber otros metales pesados por ahí. Pero bueno, en algún momento lo usaron lo iban a tirar al bosque para de fertilizante de árboles. Ahí no tienes problema con los metales pesados.
Claro, pero yo sé, o sea, tuve una reunión como hace un mes atrás con Aguas Patagonia, porque gentilmente nos financiaron el catering de nuestro evento de cierre de la academia. Y en esa conversación también aprovechamos de nosotras saber cuáles son sus nuevos proyectos, y bueno, nos comentaban que los lodos lo están ocupando actualmente como fertilizante en campos. Así que qué buen ejemplo el reconocer que si bien las pymes están haciendo cosas, también gran empresa como Aguas Patagonia, también pueden, y necesitamos que más empresas en la región se contagien de esto.
Y ellos tienen la plata además para hacerlo, o sea, no necesitan recurrir mucho a la Corfo ni nada de eso. Oye, Aguas Patagonia estaba, pero desde el principio cerrado aquí, no. Y le mostrábamos, mire, aquí hay un camión que está tirando lodos en Inglaterra de vuelta, estaban fertilizando campo, pradera. ¿Cuál era el problema? No, que este, que lo otro. Pero hasta que pasó algo, que no sé muy bien cómo pasó, pero pasó en buena hora. la industria pesquera y salmonera tenía una cantidad de desechos tremendo, hasta que el Ministerio de Salud les dijo, oye, ustedes podrían producir harina pescado con esto. Ah, oh.
No, y le generó una línea de ingresos gigante.
Claro, y lo están usando ellos mismos de alimento, entonces empieza a recircular la materia y todos los recursos. A ver, tú tenías otro ejemplo, había un ejemplo de alguien que estaba utilizando, que tenía fibra, creo, y que lo usaba otra empresa.
Ah, sí, la... Sí, tenemos un ejemplo del bagazo, que es el residuo de la cerveza, que también un caso parecido a lo de la caro, sí. Claro, sí. De la cebada, que también un insumo para las panaderías, porque tiene la cebada, a diferencia de la harina de cebada, a diferencia de la harina de trigo tradicional, es una harina con muchos componentes nutricionales que no tiene la harina tradicional, tiene el doble de proteína, el doble o el triple de fibra y menos carbohidrato. Entonces, pan hecho con harina a partir de un residuo de la industria de la cerveza, para un diabético es 1000 veces mejor.
Mira.
1000 veces mejor. Entonces, ahí estamos impulsando a la Vale para que apure el desarrollo de ese prototipo y salga a mercado luego y se lo pueda ofrecer a las panaderías locales de Coyhaique.
Bueno, ahí hay un insumo de información tremendo que hay que saber esas cosas, porque yo eso no lo sabía.
Claro. Nuestro rol como consultora es, de hecho, justamente estar muy conectadas con lo que está pasando en el resto de Chile y el mundo. Obviamente no todo el mundo, pero sí, estamos constantemente a la vanguardia de las innovaciones. Entonces, lo vamos traspasando en las mentorías a nuestra alumna.
Yo usaba el residuo de cerveza de Caiquén cuando estaba aquí en Coyhaique, lo usaba en mi abonera.
Ah, claro, sí. Pues.
Era tanto, entonces mi abonera, que es chica, se mezclaba con las demás cosas que tenía ahí y tenía un buen abono compost para mi huerta. Oye, ¿tenías otro ejemplo de alguien que estaba trabajando con... No, ¿era alguien con fibra de tejido o algo?
Sí, la flor.
Y después había otro ejemplo con energía también.
Renovable. Sí, lo lindo es que de esta academia entraron 35 mujeres y salieron 24 iniciativas. Bueno. Algunas empezaron a ocupar un residuo como materia prima, otras... Su residuo se lo pasaron, se lo cedieron o se lo vendieron a otra empresa para que lo ocupara como materia prima. Y hay otras que empezaron a rentabilizar sus espacios ociosos, otras que empezaron a arrendar sus maquinarias que estaban juntando polvo y que ahora otra pyme lo ocupa y generan ahí un ingreso. Y hay otras que formularon proyectos renovables. Entonces, claro, tenemos ejemplos súper diversos. Y de hecho, por ejemplo, en turismo. Voy a resaltar y a relevar el ejemplo de la Cami de Macales, del refugio Macales, que queda camino a Puerta Aysén. La Cami se dio cuenta, hay un problema que no es un secreto, ¿cierto? Que en turismo, acá en invierno, en la región, está muerto, ¿cierto? Son pocos los turistas que se atreven a venir en invierno. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema para la pyme de turismo? Que sus ingresos son estacionales. En invierno casi que poco y nada de ingreso.
Demasiado.
Entonces, la Cami, en esta reflexión, nosotros dentro de la academia, una de las estrategias que mostramos de economía circular es hacer uso de espacios ociosos. Entonces, claro, la Cami se dio cuenta de que ella tiene una infraestructura hermosa. Y la invitamos a preguntarse, bueno, ¿de qué forma ella podía sacarle provecho a esa infraestructura que ya tiene, que en vez de estar desocupada en invierno, activarla y que se ocupe?
¿Qué infraestructura?
Tiene un refugio hermoso, de cabañas, es como un lodge. Y claro, la Cami se dio cuenta de, bueno, si los turistas no están viniendo a la región, ¿qué otro tipo de cliente yo podría tener que necesite usar este espacio para otro fin? Y ella se dio cuenta de que podía empezar a ofrecer el servicio de bienestar corporativo a las empresas y funcionarios públicos también. Entonces le fue a tocar la puerta al hospital regional diciéndole, mira, yo tengo este espacio de bienestar hermoso, podemos hacer sesiones de yoga, de meditación, de team building, como esto de equipo, fortalecimiento de equipo. Entonces le fue a tocar la puerta al departamento de recursos humanos, que son los quienes gestionan estos presupuestos. Entonces, eso también es un ejemplo súper claro de economía circular. Como algo que tú ya tienes, con una inversión cero extra, puedes rentabilizarlo de una forma distinta simplemente con una propuesta.
Bueno, ahí también está la posibilidad de usar en eventos y otras cosas.
Sí.
A mí me da lata cuando los eventos de los servicios públicos son en los hoteles de cadena, pues en el Dreams o en el Diego Almagro, habiendo tanta gente regional que necesita ayuda por la temporalidad. Si los hoteles no siguen teniendo pasajeros en invierno.
Sí.
Los que están aquí en la ciudad no es tan terrible, más el problema es los que están fuera, más en otras partes de la región. Oye, nos van quedando 4 minutos. Tú tenías otro ejemplo de energía también, de energía renovable.
Tenemos, por ejemplo, una empresaria que exporta flores y follaje a Estados Unidos. Es la Elizabeth de Agroisen, que ella está acá en Coyhaique, y ella se dio cuenta que, claro, ella tiene cámaras de frío, ella tiene un número importante de cámaras de frío porque necesita refrigerar las flores antes de mandarlas a Estados Unidos y que no sigan madurando, igual que la fruta. Entonces tiene un gasto energético importante y ella se dio cuenta de que el arroyo que ella tiene en su predio, acá en Coyhaique, con el nivel de pendiente que tiene, con una inversión de 10 millones, ella ya puede estar generando energía. No tan solo eso, sino que también vendiendo esa energía a otros a través de las oportunidades que da. Entonces, claro, y también su producto tendría menos huella de carbono, y en un mercado como Estados Unidos valora eso. O sea, es una ventaja competitiva frente a otros si tú dices, bueno, yo, aparte, genero energías renovables en mi campo.
Sí, ahora hasta las mineras están preocupadas del mercado externo. Se están poniendo bien, bien exigentes el mercado internacional. Empezaron con los embalajes y ahora van para otras cosas. Entonces,
carbono neutralidad es lo que se busca ahora.
Sí, no, están súper exigentes.
Y qué bueno, ¿no?
Fabuloso, porque, o sea... Lo insólito es que te empiecen a obligar desde afuera cuando deberíamos preocuparnos nosotros mismos de producir bien las cosas.
Sí. Debería ser suficiente ese argumento, pero no lo es. Tiene que llegar el cliente a exigirlo para que lo sea.
Bueno, ahí está otra vez la importancia del consumidor consciente y responsable.
Tenemos mucho poder también.
Oye, Natalia, ¿se nos queda algo en el tintero de todas las cosas que no te he preguntado? ¿Algo que no te haya preguntado que tengas que decir?
Algo que tenga que decir. Bueno, estamos activamente buscando proyectos siempre, no importan...
Ya, ¿cómo sigue el trabajo usted?
Eso, mirando a futuro, este segundo semestre, bueno, por una parte queremos seguir con otras academias, así que estamos buscando financiamiento para seguir replicando esta academia, porque si bien tanto las personas como las empresas generan residuos acá en la región, las empresas generan el 50% de los residuos que llegan al relleno sanitario. Sí. Entonces, si la empresa genera el 50% de los residuos, hay que invertir en educar a esas empresas con la misma fuerza que se está invirtiendo en educar a las personas, en colegios, etcétera. Entonces, tenemos invitación también para el sector público a que no dejen las empresas relegadas, sino que...
¿Y la empresa de las basuras no se ha preocupado del tema? Porque, ponte tú, hay una basura aquí que es muy abundante, que son los cartones. Y los cartones son re útiles y súper fáciles de reciclar en muchas cosas. Por ejemplo, hacer briquetas de calefacción. Pero a nadie se le ocurre hacer briquetas de calefacción, solo a mí. No, y es fácil, si no es tan complicado. Tienes que humedecer los cartones nomás y prensarlo.
Mira, sí. Qué interesante. Pero sí, que es un ejemplo muy bueno para demostrar que para innovar, para hacer algo nuevo y útil, no es necesario usar tecnología súper sofisticada, sino que es algo que ya está disponible, pensarlo de una manera distinta, como el ejemplo que acabas de dar, y eso es innovación. Lo podrías postular a Corfo.
Sí. Oye, había una artesana que reciclaban el vidrio, lo fundían y hacían cosas de vidrio y fundido, claro, en pequeña escala, pero también se podría hacer tal vez en mediana escala, en vez de estar mandando los vidrios para el norte, que es todo un atado.
Es un despropósito.
Y se nos acabó el tiempo, Natalia. Oye, ha sido súper interesante el tema. A ver si más adelante, cuando tengan ustedes novedades, tal vez en unos meses más, sería re bueno de volver a conversar sobre estas cosas.
Sí. Y de hecho, acabamos de postular a un fondo de Corfo que se llama PDT, el Programa de Difusión Tecnológica, que es para ayudar a la industria de la lana, que hoy en día está con hartos problemas en la región. La lana, que es un recurso con tanto valor, se está quemando, se está enterrando, se está pudriendo en las bodegas. Y desde la economía circular ahí vemos mucha oportunidad. Entonces acabamos de postular ese proyecto. En un mes más vamos a saber si se financia o no. Pero en caso que se financie, sería súper bueno conversar de eso.
Pero si de puro lavar la lana sube el doble el precio y ni siquiera eso hacemos. Hubo una planta de lavado de lana que la convirtieron en gimnasio, no sé en qué cuestión. Entonces, se ha ido perdiendo de repente terreno en eso. Oye, muchas gracias, está súper interesante, realmente un placer conversar contigo. Será para la próxima, da para mucho más. Y por mi parte me despido. Chau, chau, Natalia. Y será hasta el próximo jueves. Chau.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.